finales de los años 90, un periodista, en respuesta al terror de la cotidianidad, se adelantó al tiempo, guiado por una fuerza y razón que nunca entendió, e hizo predicciones para la patria. Hasta el momento, solo el 4.3% de sus premoniciones no han alcanzado el momento en la línea del tiempo para verse no cumplido. Es una especie de Nostradamus del austro. Su sistemático archivo ha dejado una especie de diario a donde siempre se puede recurrir en busca de corroborar sus aciertos o quizá desaciertos. Archivo 130325. Estimado lector, mucha seguridad guían mis palabras en torno a que a inicios del siglo entrante, un hombre por el que no se votó y quien recibirá en Carondelet, concesionará por no menos de 20 años el control de una parte estratégica del norte de Ecuador. Estimo que quizá en el 2023 el gobierno ya habrá recuperado el control sobre esta riqueza inmaterial del país. ¿Qué se puede esperar de una infraestructura con 20 años de operación a merced de la naturaleza tan inexorable? Ecuador tiene siempre crisis, pero espero que no existan problemas. Archivo 190325, página 2. Las libertades y las modernidades. Dos palabras que suenan poderosas. A la una hay que cuidarla y a la otra observarla. ¿Quién tiene autoridad sobre lo que se mira, lee o fotografía? Bueno, quizá los rollos de fotos de a poco pasen de moda. ¿Será que se inventan nuevos aparatos con una especie de ubicuidad? Todavía miro con cierta preocupación esta moderna manera de comunicarnos. El Internet, ahora con Equanet y Satnet, estas dos empresas que nos conectan con este mundo virtual, a ellas se les paga una factura de conexión. Además, hay que anexar el costo telefónico de la operadora de la ciudad. Seguro el gobierno puede mirar lo que escribo, qué escaneo o qué guardo en esta computadora. Tal vez estoy suponiendo cosas que no pasarán. No creo que sea para tanto, pero el futuro lo dirá. Bienvenidos a Realidad Lámpara, el programa favorito de tu programa favorito, donde entendemos que las noticias del país son tan lámpara que te las contamos con humor. Hola, 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 buenas tardes, son las 2:44, bienvenidos a la edición número 23 de Realidad Lámpara, este miércoles 19 de marzo del año 2025. ¿Cuáles son los titulares? Bueno, los vamos a contar este momento. Derrame de petróleo en la provincia de Esmeraldas. Si tomas fotos de tu papeleta de votación, podrías ser multado hasta con $32,900. ¿Y los chalecos para los militares son buenos o falsetas? Ya tenemos aquí en la sala de grabación a nuestro querido compañero Edwin Arbeláez, a quien le recibimos con un aplauso. ¿Cómo vas, Edwin? Bienvenido.
Hola, Javier, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y vos, qué tal esta semana?
¿Cómo vas vos, B?
¿En qué bus vas vos, B?
¿En qué bus vas vos? Bien, bien, aquí en la línea número 35. En la línea 5, Totoracocha, elegido, podría ser. ¿Sabes qué? Una amiga mía que es de Esmeraldas, Fernanda Ortiz, a quien le mando un abrazo, temprano me mandó unas fotos sobre el terrible derrame de petróleo en la provincia de Esmeraldas. Este petróleo que viene desde el oriente ecuatoriano tuvo un descontrol de más o menos 7 horas de fluido hidrocarburífero en la costa, en el río. Y esto ha provocado un daño ambiental significativo. No sabemos cuáles van a ser las consecuencias que se van a dar de a poco ahí en la provincia de Esmeraldas, pero esperamos que el gobierno, primero, para que podamos tomar unas decisiones o que el gobierno tome decisiones óptimas, revele cuántos barriles de petróleo se derramaron en ese lapso de 7 horas el jueves pasado. Van a ser ya 7 días de aquello. Y por otro lado, bueno, tenemos algunos insumos que hemos capturado. Quisiera escuchar una cosa que descubrí ahí escuchando radio armónica.
Hay un técnico, Inti Grudenberg, me parece que se pronuncia el apellido de él. Bueno, disculpen si no lo hago perfecto. Pero él anunciaba de cuáles son los impactos que tendrían estos fluidos hidrocarburíferos sobre el agua. Una de las periodistas le pregunta algo que ya lo vamos a escuchar a continuación. Entonces escuchamos este insumo y luego lo comentamos, mi querido Ed.
Dale.
Invertamos para que esté bien, pues. 25.000 barriles, imagínense la cantidad de recursos que se pierde, porque el tema ambiental, eso ni siquiera se va a poder medir. Un llamado justamente a las autoridades que, más allá del tema electoral, transparenten la información.
Cuéntenos un poco cómo es esta afectación, y como para ser un poco más visuales, ¿verdad? Hay veces en donde se ve, digamos, mucha vegetación, etcétera, y no vemos realmente la afectación a la fauna que ahora mismo ha provocado este derrame.
A ver, hagámoslo súper didáctico. El primer problema que sucede con el petróleo es que la capa es una flota por su densidad, ¿no? Entonces es una capa que reduce el nivel de oxígeno en el río.
Como si pusiéramos aceite en agua. Correcto. Básicamente, ¿no?
Y el problema que sucede con eso es que se reduce el nivel de oxígeno en el río. Entonces el primer efecto inmediato que se da es todas las especies que están viviendo en el río en ese momento empiezan a reducirse y empieza a darse un problema gravísimo de reducción de la cantidad de vida en el río por la falta de oxígeno.
Y le escuchamos entonces a Inti Grudenberg, que nos... Tengo problemas con ese apellido.
Tranquilo, que acuérdate que tuvimos un vicepresidente que le decíamos Sauces 9, Schwarzenegger.
Sonnen Hosner, así se llamaba Don Otto. A quien le mandamos saludos. Se habla entonces de dar las cifras para poder recibir los apoyos. Se habla de, claro, con las cifras enteras uno puede tomar decisiones. Si te dicen, son 2 galones de diésel que se regó. No sueltas tanta infraestructura o tantas personas que van a trabajar ahí, pero 7 horas de fuga de petróleo tiene un impacto brutal sobre las cuencas hidrográficas, ¿no? En este caso él hablaba de que, claro, al evitar que los animales tengan oxígeno que respirar, en este caso los peces, obviamente se van a morir, las branquias se les van a inflamar, se van a contaminar, se van a ahogar, simplemente porque no respiras petróleo, respiras el oxígeno que está en el agua, obviamente. Edwin, tú me decías que también estuvo la ex candidata a la presidencia, Andrea González, dio unas declaraciones porque además de eso ella era activista. Entonces, ¿qué es lo que salió ahí cuando ella habló al respecto?
A ver, si ya vamos a ir con ese insumo, recordar que la ex candidata a presidenta y a vicepresidenta en las dos últimas contiendas electorales, tiene ya algún tiempito atrás haciendo cierto activismo ecológico, al menos en Guayaquil. Ha tenido cierta vocería respecto de... Hay un proyecto para el nuevo aeropuerto en Guayaquil en El Doblar, entonces... En eso siempre se ha pronunciado ella, ha ido un poco por esa línea. Quería destacar de lo que menciona Inti Grudenberg. Inti, ya, para los amigos.
Don Inti.
Es claro, es importante el diagnóstico. Y es más importante porque yo he leído en redes sociales y he escuchado en ciertos medios de comunicación cifras muy distantes. Unos hablan de 10.000 barriles. Y otros hablan de 200.000. Entonces, no es como que el margen sea poco como para hacer una presunción. O sea, de verdad, hay mucha incertidumbre. Y con la incertidumbre no puedes tomar decisiones claras. Ni decisiones correctas. Ya. Entonces, es importante el tema del diagnóstico. Vamos a ver qué más o menos ha mencionado Petroecuador al respecto más adelante. Pero ahora vamos con lo que dijo Andrea González Nader, ex candidata a presidenta.
Escuchamos entonces a Andrea González.
Explico rápidamente cuáles son las afectaciones en el ecosistema y en la salud de un derrame de crudo pesado o mediano, que es el caso del Zote de Esmeraldas. El crudo contiene metales pesados. Estos se conocen porque su peso molecular en la tabla periódica es mayor que los otros, pero sobre todo porque no se degrada. Esto en el ecosistema tiene el efecto de acumularse en la cadena trófica, es decir, los organismos pequeños como almejas, cangrejos y otras entidades filtradoras van a recibir una dosis que tal vez no sea letal, pero el animal que consume por encima de la cadena trófica de 10 a 20 unidades, por ejemplo, de cada uno de estos animales, sí es probable que reciba una dosis letal. y en el tope de la cadena trófica se encuentra el ser humano. Los efectos en la salud de recibir altas dosis de metales pesados tienen daños y afectaciones en órganos tan sensibles como riñones, pulmones, daño hepático, alteración del sistema hormonal y alteración de nuestro sistema endocrino, que habla directamente de cuáles son las capacidades que tenemos para que nuestro sistema inmune resista la misma exposición a estos metales pesados. Hoy Esmeraldas necesita la atención nacional e internacional para proteger, lo más importante, nuestras poblaciones vulnerables y los ecosistemas de los que ellos dependen. Hoy Esmeraldas nos necesita a todos, trabajando juntos para remediar este desastre ambiental.
Bueno, ahí estaba entonces Andrea González, hablándonos justamente de incluso consecuencias para los, para la fauna y por último decía para el ser humano. Metales pesados, me imagino que por ejemplo plomo, mercurio, esos son metales pesados, cadmio también puede ser, pero ya solo con... ¿Tú alguna vez has tomado un poco de gasolina, Edwin? Cuando se te queda el carro sin gasolina y has succionado.
He tomado guanchaca, no sé si eso cuente.
Yo sí he tenido la mala suerte de mandarme un sorbo de gasolina.
Ah, pensé que ibas a decir mala suerte de tomar guanchaca, yo ya te iba a increpar, o sea.
No invitas, Baracol, más bien. Sabes que la gasolina es terrible, es fatal, fatal. Y además que nuestra gasolina tiene plomo, entonces me tragué, algunas veces en la vida me he tragado bocados de gasolina. Claro, o sea, no bocados.
Al menos tragaste plomo en gasolina. Imagínate, hay otras zonas del país más...
más plomeadas. ¿Sabes qué? Entonces, ese sabor, o sea, es terrible. O sea, digo, no me quiero imaginar tomar gasolina en agua o los hidrocarburos que están flotando ahorita. La gente que está en las riberas de los ríos de Esmeraldas que están siendo afectados, tienen estos problemas ahorita de... de contaminación. Entonces, te contaba hace poco que había un tanquero de agua. Petroecuador mandó un tanquero con agua. Y este tanquero, de pronto, tenía un letrero que decía prohibido fumar.
Inflamable.
Y con ese tanquero, no decía agua, decía inflamable. Fueron a dejar agua y la gente protestó. Dijo, no queremos que pasen. Porque no sabemos si el agua que estamos recibiendo... Es apta para nuestro consumo, ¿no? Entonces, digamos, tenemos este gran problema. Es un gran problema porque la gente desconfía hasta de lo que le estás dando. El gobierno nacional anoche soltó una cadena nacional donde informaba qué han hecho ya. Han dado entonces, por ejemplo, alimentos, han entregado bidones de agua, filtros purificadores de agua. Pero también escuché a Hernán Higuera, periodista de Coavisa, que fue anoche. En un reporte que le escuché, él decía que la gente estaba asustada. Decía, y ahora acá no ha llegado nadie. Con el agua, yo tengo sed. ¿Qué agua tomo si todo está sucio? Nosotros tomábamos agua del río. Y además hay tomas, y vamos a ver más adelante en un reporte de la DW, hay unas tomas terribles de peces flotando, muertos en los ríos de Esmeraldas. Veamos ese insumo, ¿qué te parece?
Sí, sí, adelante. Vamos con el siguiente insumo, por favor, Angie.
Sigue la información ahora con mi colega Javier Arguedas.
Gracias, Andrés. Nos fijamos en América Latina. En Ecuador, la provincia de Esmeraldas, ubicada en el norte del país, se encuentra en estado de emergencia ambiental por el derrame de crudo ocurrido el jueves. El incidente se produjo por una ruptura en el sistema de oleoducto transecuatoriano. Las autoridades trabajan en la contención y evaluación de los daños.
El petróleo se expande por ríos y canales, afectando a la población local y la vida silvestre. Las autoridades en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas se esfuerzan por contener el vertido, que ha puesto en riesgo además el suministro de agua potable. También un refugio de vida silvestre está contaminado. Una evaluación técnica preliminar constató que el crudo ha llegado hasta la vegetación del ecosistema de manglar, la fauna y los sedimentos acuáticos. La empresa estatal Petroecuador, operadora del oleoducto, atribuyó la rotura a un deslizamiento de tierra a causa de las fuertes lluvias que golpearon la zona la semana pasada. La empresa puso en marcha un plan de contención.
Ya, los trabajos de contingencia corresponden a retener el hidrocarburo. Pues colocamos barreras absorbentes, otros tipos de absorbentes, construimos diques.
Las autoridades no han informado aún la cantidad de petróleo derramado y tampoco cuántas personas se han visto afectadas, pero están movilizando ayuda a las comunidades.
Tengo afectadas algunas hectáreas de cacao que se quemaron, ese petróleo en el primer momento sale a muy alta temperatura, eso quemaba.
El sector turístico también sufre con el derrame. En la provincia de Esmeraldas es el principal rubro del cual se beneficia alrededor del 70% de la población. En la zona costera ya se han clausurado 3 playas.
Esta semana no ha habido turismo aquí porque vivimos de turismo aquí. La gente viene bastante a disfrutar, a bañarse, pero desde que pasó esto no ha venido, no, la gente está ahuyentada.
El oleoducto de 500 kilómetros de extensión transporta el petróleo extraído de los pozos de la Amazonía hasta la costa ecuatoriana, donde es refinado y embarcado para su exportación.
Escuchábamos este reporte de la DW, la televisión alemana, que bueno, ha hecho algunas tomas, ha demostrado qué es lo que está pasando allá. Tengo un reporte de primicias y bueno, hay un dato interesante. El río Esmeraldas es uno de los principales afluentes de la provincia del mismo nombre y sigue pintado de negro tras el derrame de petróleo que derivó la rotura de Sote el pasado 13 de marzo, o sea, el jueves anterior. Además del río Esmeraldas hay otros dos afluentes, que es el Caplé y el Biche, que han sido afectados por el crudo. En la tarde del 17 de marzo, el alcalde de Esmeraldas, Vico Villasís, informó que aunque el dique ubicado en el sector del río roto se rompió y luego liberó gran cantidad de crudo que contaminó el río Esmeraldas casi por completo. O sea, esto se desbordó, en otras palabras. Esta afectación del ducto de transporte de crudo pesado del OCP obligó a que el gobierno de Daniel Noboa realice varias acciones, puesto que la emergencia ambiental no tiene precedentes. Además, causó la interrupción del servicio de agua potable a los pobladores. Se estima que hay 15.000 personas afectadas directamente. Y indirectamente, ahí escuchabas a un morador del sector afectado, decía, turistas no hay. Y otro dato que escuchaba es que el agua sigue su curso, toma para Esmeraldas y va rumbo a Colombia y rumbo también a las Islas Galápagos. Entonces, eso va a dañar muchas cosas. Ecosistemas, podemos enfrentar una demanda. Pero hay un dato que me parece un poco raro. O sea, digo, estoy viendo un titular de diario El Universo y el presidente Daniel Noboa increpa a que Petro Ecuador asuma la responsabilidad tras el derrame de petróleo en Quindío. Y además, instó al Ministerio del Ambiente a activar al COE Nacional a coordinar acciones para defender o arreglar las cosas en Esmeraldas. El presidente informó este sábado que ya comenzó la dotación de agua en Quinindé, en la provincia de Esmeraldas, donde se registró el derrame de petróleo. Es curioso porque el Sote ya fue entregado al gobierno, en el gobierno de Guillermo Lasso, y el Estado ecuatoriano, recuerden que Gustavo Noboa Bejarano lo concesionó a una empresa extranjera por 20 años. Ellos se encargaron de construir el oleoducto, que más o menos tardaron 2 años en llegar desde el oriente hasta Esmeraldas. Y este oleoducto, con esa tecnología de los años 2000, tiene solo ahí un... pueden detectar a la larga una baja en la presión, pero no tienen sensores que vayan a lo largo del oleoducto diciendo, ah, mira, aquí falló, ahí detén el flujo. No, no es automático. Entonces, lo que se vio en tomas es un salpicadero de un chorro de petróleo que iba saliendo, que es lo que se difundió en las redes sociales. Pero además, entonces, el gobierno nacional, en manos de Guillermo Lasso, dijo, bueno, como nosotros no estamos aptos para manejar esto, vamos a prorrogar, que es una constante en estos últimos gobiernos. Todo está prorrogado. Vamos a prorrogar la concesión para que ustedes mismos sigan operando hasta que nosotros asumamos. Entonces digo, o sea, por un lado le echas la culpa a Petroecuador. No sé si hubo la transición hacia el control absoluto de Petroecuador por parte de la gente que manejaba el Sote. Pero hay un problema, es... claro, el presidente Noboa también tomó directrices o prácticamente una especie de poder absoluto sobre materia petrolera. Entonces, digamos, como que él mismo se echa la culpa a él mismo. O sea, es un poco extraño lo que te digo ahí en cuanto a este nuevo capítulo de desgracia que nos ha pasado en el país. Y es una pena. La provincia de Esmeraldas, si tú has ido, Edwin, es hermosa. Mompicha, por ejemplo. Ahí están hay un resort que es de Cameron, que es muy bonito. No sé qué tanto de eso se dañará, por ejemplo. Hay otras playas que son más populares, digamos, de esta que te digo, tiene un estatus. Pero eso, todo eso va a tener un impacto que todavía no dimensionamos, Sabine. Dicen que es el derrame más grave en la historia del Ecuador.
O sea, pero mira, eso que mencionas ahora, son versiones. Ya. Es difícil todavía saber. ¿Es grave? Es grave. Hay afectaciones, hay un pasivo ambiental, las complicaciones tardarán en poder calcularse totalmente. Pero es que incluso hasta para, digamos, corregir o preocuparnos o despreocuparnos un poco, si se quiere, es necesario que el gobierno suelte la información. La crítica que le escuchábamos que decía Inti,
González.
González, y que en el siguiente insumo vamos a ver, Petroecuador se compromete sin comprometerse, ¿no? Porque en el siguiente, en el insumo que ahora está en pantalla, podemos ver que en su tercer párrafo dice: el volumen de crudo derramado aún está por determinarse. Esto se conocerá una vez que se retome el bombeo y se realicen los balances correspondientes, los mismos que serán verificados por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos.
Los balances, o sea, tú tienes que hacer una suma y resta de cuántos galones llegaron hasta Esmeraldas y cuántos se esperaban que lleguen, en promedio.
Cuántos se enviaron y cuántos llegaron.
Llegaron, exacto. O sea, y eso pasará, el balance pasa al final del mes, haces un balance.
Final, o sea, del mes. Creo que un caso como este puedes...
Balance de la semana, del día.
Pero lo que voy es que a lo que ellos dicen es que una vez que se retoma el bombeo, porque me imagino que no sé, me imagino, yo la verdad no conozco nada de infraestructura petrolera, pero que tal vez a la mitad o al tercio del oleoducto, pues tenían tal vez una rejilla o algo. A lo que voy es que a lo mejor todavía hay material, o sea, hidrocarburífero, petróleo en parte del oleoducto. Entonces tienen que tapar la abertura, terminar de bombear y ver finalmente cuánto llega. Creo yo que esa sería la forma en la que harían el control, uh-huh, sin conocer. Pero la verdad sí es preocupante, porque como lo decían incluso, mira, la Dolce Vele opina, un medio internacional, y es porque estas situaciones ambientales, la verdad, en Europa son usualmente bastante oídas, ¿no? Es algo que le interesa mucho a los europeos. Bueno, en Alemania hay un partido verde. Pero claro, si nosotros no tenemos la capacidad como país, desde el gobierno, si la empresa pública Petroecuador no tiene la capacidad para hacerlo, lo idóneo sería pedir ayuda. El problema es que debemos recordar que todo se tiene que ver en dos claves. Una de esas es la clave política. Y en clave política no le conviene al presidente pedir ayuda.
¿Y le conviene soltar las cifras enteras? ¿O crees que no le afecta mucho? ¿O harán que así mismo como la, no sé, pues la Contraloría, los Tribunales Supremos de Justicia Constitucional, no me acuerdo ese nombre exacto, a ver, del Tribunal...
La Corte Constitucional.
La Corte Constitucional, sí. Tiene marchas, también Petroecuador tendrá marchas, dilatarán la entrega de cifras... ¿Será que este es un bombazo que le afecta a la candidatura de Noboa?
O sea, a ver...
Mira que le echa la culpa a Petroecuador. Dice, Petroecuador tiene la culpa. Ellos tienen la culpa, digo, pero el Estado ecuatoriano es el que tiene la culpa. ¿Quién maneja el Estado? El presidente. En parte maneja el presidente. No.
O sea, yo creo que es como que... A ver, va a tener una responsabilidad parcial. Es la primera cabeza del Ejecutivo. Pero si mañana te inyectan mal en una farmacia... Perdón, en un centro de salud te inyectan mal, no creo que sea la culpa del presidente.
Claro, no es la culpa del presidente.
Ya. O sea, de que hay responsabilidad. Sobre todo cuando, si por ejemplo Lazo dijo, no tenemos la capacidad, y vienen, no, soberanos, Ecuador soberano, hagamos. Luego viene Noboa, no, yo soy chévere, soy presidente también de lo hidrocarburífero en el país. O sea, va a haber responsabilidad. No puedes... Y es más, creo tanto que responsabilidad tiene el presidente... fácticamente, legalmente y políticamente, que por eso aún nos sueltan las cifras. ¿Ya? Pero si de aquí a segunda vuelta le vaya a afectar, eso dependerá mucho del vaivén. Puede que la otra semana haya otro escándalo y ya pueda soltar estas cifras. ¿Ya? Porque es así.
¿Sabes? Me haces acuerdo de... había un programa de televisión que se llamaba La Televisión con Freddy Ehlers. Y recuerdo que él estaba haciendo una transmisión en vivo del programa... que te comento, que se llamaba La Televisión, Y él estaba hablando justo
de el que abraza árboles.
El que abrazaba árboles, okay. Hablaba de la tala indiscriminada de árboles en Esmeraldas.
Por eso los abrazaba.
Por eso los abrazaba. Pero además de esos abrazos a los árboles, resultó que sabotearon las antenas repetidoras de Ecoavisa, que se transmitía en esa época por Ecoavisa el programa, y se acabó. En Esmeraldas ya no se habló más del tema. No se habló más del tema porque no le interesaba a alguien, no le interesaba que esa información llegue allá. Ahora el internet ayuda mucho. O sea, con el internet tú puedes recibir una foto, ver en tiempo real, hay transmisiones, hay periodistas que han llegado a Esmeraldas a evidenciar. Y lo cual me parece también bueno, porque digamos, he escuchado a varios medios de Pichincha, de Quito, que han ido hasta Esmeraldas. Para los que estamos aquí en Quito es más cerca llegar a Esmeraldas que alguien que viene de Cuenca. Y hay gente de Cuenca que está yendo a Esmeraldas a ver qué está pasando. Digo, me parece que es... No sé si tú te acuerdas del desastre de la Josefina. ¿O has escuchado el desastre de la Josefina en la provincia de La Suay?
Una tía se llamaba Josefina y era medio un desastre a veces.
En 1994 hubo un desastre. Se cayó una montaña.
¿En qué año?
94, antes de que tú nazcas.
Estoy 4 en contra.
Ya. Tú tenías menos 4 años. Entonces eras un mal pensamiento de tus papás. Y en eso llegaba...
Tal vez más de mi papá que de mi mamá. Pero...
Llega el desastre de la Josefina. Le llamaron de la Josefina porque se llamaba el lugar. Esta peña que se derrumbó. Y pusieron cámaras para ver cómo iba creciendo la cota del agua. Mira que Cuenca tiene 4 ríos. Imagínate 4 ríos represados que van subiendo la cota. Y decían, ya llegó a Ful, ya llegó a Chollabamba, ya llegó... Allá en el lugar que se llamaba El Descanso, en Cuenca, hubo un grupo de turbinas termoeléctricas que daban energía a la ciudad de Cuenca. Las desinstalaron, intentaron sacar y se quedaron algunas sumergidas porque no les dio el tiempo para desarmar esa infraestructura. Se perdió eso. Digo, si es de interés nacional, podría repetirse lo que pasó en la provincia de La Suay. Te digo, esto creo que todavía no logramos dimensionar qué ha pasado. El volumen, digo, se podría desestimar un poco, como tú dices, en función de la calentura, otro escándalo, otra bomba de humo, otro decreto ejecutivo. Pero hay una cosa más, la población juvenil, la población joven del Ecuador, tienen una conciencia ecológica, o dicen que son ecológicos. Es la razón por la que, por ejemplo, Novoa en la segunda vuelta del otro año hizo un alegato acerca de que él no iba a explotar minera, no iba a hacer la explotación minera, etcétera. Pero bueno,
yo discrepo.
¿Discrepas que la gente tenga una conciencia ecológica?
Yo discrepo, ya. Pero creo o pretendo entender en qué basas tu opinión. Uh-huh. Hay jóvenes que pertenecen a colectivos verdes, ecologistas,
yeah.
Están organizados y usualmente se pronuncian. Ya, creo que fue un colectivo joven el que comenzó con el tema de Yasuní, hace ya más de 10 años, por lo tanto ya no son jóvenes, pero comenzaron ellos. Pero a lo que quiero llegar es que hay jóvenes que se organizan, marchan y tú los ves, hay representatividad. Pero no creo que sean más de la mitad. Ergo, no creo que los jóvenes tengan una conciencia verde. Lo que pasa es que más jóvenes verdes se organizan que los que no somos verdes. Porque yo no soy verde, por ejemplo. Uh-huh. No tengo reparo en decirlo. Tampoco ando cortando árboles, pero no es algo que la verdad me quite el sueño. Uh-huh. Pero lo que veo es que es más fácil ver personas organizadas que a las personas que no están organizadas. Entonces, porque claro, tampoco vas a ver a gente que marcha para quemar un bosque. No pasa, ¿no? Pero yo creo que es eso. Yo reitero, hay un tema de conciencia, pero... Cuando dicen los jóvenes es como que un tema más generalizado y creo que si fuera más de la mitad pegara, pero no creo que sea más de la mitad porque, por ejemplo, Andrea González era la candidata verde.
Y era la candidata.
Pacho Yacu en su momento era el candidato un poco ecologista y Yacu creo que no subió de los 23 puntos. Entonces no creo que sea los jóvenes y no creo que sea... un tema tan importante en lo político. Es importante en la vida. Y claro, más allá de lo político, obviamente ahorita hay una situación personal y humana que debe atenderse.
¿Cómo será la votación? Sería de analizar luego, no digo, estamos suponiendo cosas, pero ¿qué pasará cuando lleguemos a la segunda vuelta? Sería interesante ver qué pasa con los votos de la gente de Esmeraldas. Que, claro, no ganó en la primera vuelta ya en Esmeraldas, pero ¿qué pasará ahora? O sea, sería un buen análisis luego del tema electoral. ¿Qué dijo entonces? Bueno, ya hablamos de Petroecuador, ya lo pusimos. Y esperemos entonces que esos balances lleguen pronto. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar algo que tenemos para los ex estudiantes de Flaxo. Y bueno, te recordamos que estamos en la edición número 23 de tu podcast llamado Realidad Lámpara, porque siempre hay novedades en Ecuador. Escuchemos qué es lo que te tenemos para ti.
Acompáñame a conocer la Biblioteca Flaxo Sede Ecuador. Lo primero que vemos al entrar es la recepción que nos dirigirá al primer piso para hacer nuestro registro y dejar las mochilas. La entrada es gratuita, abierta a todo el público. Luego entramos colocando nuestra llave en el sensor. En este primer piso encontraremos material de referencia y tesis, además del counter principal donde se realizan los préstamos. Para subir podemos usar el ascensor o las gradas. En el piso 2 y 3 podemos encontrar las salas de estudio grupal para dos o más personas, espacios para poder estudiar, computadoras para realizar trabajos e ingresar al catálogo, utilizar las bases de datos y mucho más. Si te interesa la historia, puedes encontrar el fondo antiguo en el cuarto piso. Toda la biblioteca tiene 5 pisos y una vista increíble. El horario es de lunes a viernes de 8:30 a 18:30. Y los sábados de 9 a 13 horas.
Son las 3 de la tarde, 15 minutos, gracias, 14 minutos, gracias por acompañarnos en la edición número 23 de tu podcast Realidad Land. Y el siguiente tema también es un tema... Hay dos modalidades de multa. Una es como de $32,900, la más cara. Creo que la más barata son $9,000 o $6,000. ¿Cuánto era? ¿Sabes tú?
Creo que eran $9,000.
$9,000, algo así. Ya les voy a dar el dato. Pero de pronto salió... No hubo una denuncia en la fiscalía. La fiscalía no investigó. Simplemente se reunieron el Consejo Nacional Electoral con la gente de la Presidencia de la República y dijeron... Es que... Hemos recibido información de que se están pidiendo vacunas a quien no vote por fulana o fulano o fulanos. Por lo tanto, pedimos al CNE que se restrinja el voto con celular. O sea, que tú te tomes una foto a tu papeleta porque el voto es personal, es secreto y nadie puede saber. Digo, espero que el día que vaya Daniel Noboa no muestre las cámaras, ¿no? Seguramente irá a mostrar a las cámaras su voto y ahí a ver si le multan con los $32,900 o los $9,000.
Pero es que, a ver, es interesante, pero tú sabes echar la ley, echar la trampa.
Ajá. ¿Está arreglado eso?
¿Ya? A ver, no, pero es que tú no puedes tomar foto, publicar. Ya. Pero en la sanción es por dispositivos electrónicos.
Ajá. ¿Y la cámara no es un dispositivo electrónico? La de los periodistas.
Pero es que no la lleva él. Él no está haciendo la difusión por cámara. Porque no la lleva él.
Ya, ok. Ya.
Él no está, en teoría, digamos... Es hilar fino, ¿no? Pero lo otro interesante es que, a ver... Esto ya ha pasado. Los candidatos lo han hecho. En primera vuelta, todos menos Tillería, porque no pudo votar. Anunciaban y todos decían... Estamos en segunda vuelta, vamos bien, vamos puntuando y todas esas cosas. Pero en estos días se ha viralizado también... Qué lindo es el internet porque nunca olvida, ¿no? Por ejemplo...
Si no lo borras, porque también se puede borrar.
Sí, pero a veces si ya te lo descargaron, ya... Como hay un video de Enchufe TV que hacen una parodia de las sesiones estas de Bizarrap, el productor argentino.
Ya.
Y
la cerró, la quitó.
La quitó Enchufe. Ya. ¿Por qué? Porque era un tema religioso.
Ya.
Pero yo lo busco y lo encuentras en una página de Panamá, así, un canal random, que no tiene nada que ver con Enchufe. Alguien la descargó y la subió con otro nombre. Y entonces, borrar de toda la web, tener la certeza de que nadie lo descargó, nadie lo compartió, es difícil. Pero bueno, lo que te decía es que se había realizado en estos días comentarios que lanzaba, no me acuerdo el nombre, ese que era compuesto, pero Pozo, el del CNE del correísmo, en cambio, ¿no?
Ya. Yeah.
Donde también hubo unas noticias y al respecto en su momento sobre el voto secreto, sobre que no se puede... Porque ahí, claro, ahí había este tema de que presionaban las empresas porque Lazo era representante del sector empresarial y que presionaban los municipios que no estaban con el oficialismo. Entonces, claro, en ese caso no llegó a una resolución del CNE que contempla una sanción, peor, una sanción pecuniaria tan alta y tan absurda. Vamos ya mismo a ver en uno de los insumos fragmentos de una entrevista que le hicieron a Diana Tamayín el día lunes en Teleamazonas. Y es un fragmento, la entrevista completa son un poco menos de 14 minutos, me parece.
Ya.
Pero lo que me llama la atención es que no le preguntan, esperemos que de aquí hasta la segunda vuelta le puedan preguntar quién decidió esos montos. Claro, ¿en qué se basan esos montos?
Aquí está, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador aprobó este jueves, o sea, hablo del pasado...
El jueves pasado fue 13, contra las 11 de la noche más o menos.
13 de marzo. Aprobó este jueves la resolución que establece las multas que van entre $9,870 y $32,900 si el votante toma fotos de o graba su sufragio, medida que despertó una polémica acá en Ecuador. Bueno, hasta ahora estamos hablando de eso una semana después. Te preguntaba hace poco, ¿qué va a pasar? Y ahí legalmente abro línea para que los dos jurisconsultos que están aquí en el CD Televisión, Angie y nuestro querido Edwin, me ayuden a mí a entender una cosa. Estas leyes electorales no deben aprobarse un reglamento antes de las elecciones, no en medio de las elecciones.
A ver, respecto a eso sí, hay una normativa que te dice que, si mal no recuerdo, el tiempo mínimo es 6 meses antes de que comience el periodo electoral. Pero antes de continuar con esto, antes de intervenir con Angie, vamos con el primer insumo respecto a este tema, puesto que tiene algo también que ver con...
Hay un abogado de apellido Andrade que es el que puso ya una demanda
de inconstitucionalidad.
Escuchemos.
Caballero, tengo la bondad del celular.
¡Alto! ¿Qué vamos a hacer si nos intentan quitar nuestro celular el día de las elecciones? Primero, preguntémosle al servidor público, ¿qué norma constitucional o legal te prohíbe llevar el celular a votar?
Segundo, exige que te presenten la orden judicial que autoriza que te hagan el cacheo o que te retengan el celular.
Tercero, recuerda del contenido del artículo 66, numeral 29, literal D, que garantiza nuestra libertad de poder llevar nuestro celular al momento de votar.
Para evitar estos atropellos contenidos en la resolución del Consejo Nacional Electoral que prohíbe el uso del celular al momento de votar, presentamos una acción de inconstitucionalidad para que la Corte Constitucional suspenda los efectos de esta ilegal decisión.
Si la Corte Constitucional no cumple con su deber de forma oportuna, podemos ejercer nuestro legítimo derecho a la resistencia de forma pacífica previsto en el artículo 98 de la Constitución de la República.
Bueno, ahí estaba el abogado Andrade, su colega, hablando de, entonces, sí, tan articulados de la ley, derecho a la resistencia, prácticamente mencionan, deme la orden de cacheo, ¿cómo es la cosa? O sea, ¿pueden o no pueden pedirme?
A ver,
Angie le veo que se sonríe así como...
Lo que pasa,
o sea,
es que...
Yo hablo desde mi supina ignorancia, o sea, no sé nada de estos temas legales. Digo, a mí lo que me da la lógica, la razón común es que primero improvisaron un reglamento, una ley, le metieron ahí de refilón una cosa que creo que es como para inflar una bomba mental de Daniel Noboa. No tengo idea qué mismo pasó ahí.
A ver, lo del reglamento, eso es cierto, porque la ley, como te digo, señala, si mal no recuerdo, 6 meses previo al inicio del proceso electoral. Por tanto, la acción de constitucionalidad debería prosperar en ese sentido. De ahí lo otro de que el numeral... es el...
El 69, literal.
Es el 66, literal 29.
Literal D, una cosa así. O sea...
si te paro un policía, dile... Sí, es lo que yo les comentaba, por ejemplo, a ustedes, de que una vez que sale esta normativa, alguien decía, yo voy con mi cámara analógica, no es electrónica. ¿Tú crees que el que controla va a saber la diferencia?
Sí, o sea, por eso es que ahí hay un tema. O sea, ellos hablan de la inconstitucionalidad y la ilegalidad del reglamento, digámoslo así, ya. A ver, si partimos desde la visión de cuáles son las fuentes generales del derecho, se habla de la Constitución, de la ley, etc. A ver, todos los actos administrativos, sean de carácter general o particular, es parte de lo que se considera una fuente de derecho, ¿ya? Entonces, cuando tú hablas de un reglamento y es un acto administrativo, en este caso es un acto administrativo de carácter general, tienen presunciones de legalidad y legitimidad. Me explico. Un acto administrativo que tiene presunciones de legitimidad y legalidad es que este acto se presume que es válido, se presume que cumplió con todas las disposiciones legales y constitucionales para poder emanar dicho decreto, y para poder yo alegar que este es un acto que es ilegal, tiene que haber sido declarado por una autoridad competente. O sea, no es que yo un día llegué, yo soy ciudadana y digo, no, es que esto no cumple con la legalidad porque esto se hizo antes de y esto no cumple. Yo no soy quien para decirlo, eso tiene que declararlo un juez, y un juez competente para eso, ya sea un juez que sea, digamos, dentro del marco electoral, capaz de poder fiscalizar las acciones que haga el CNE, en este caso el Tribunal Contencioso Electoral, o en su defecto la Corte Constitucional mediante una acción de inconstitucionalidad, que es lo que en efecto están haciendo estos abogados. Pero una persona como tú o como yo, que llegue una autoridad y nos diga, mira, esto está vigente, y es real lo que te va a decir el funcionario, el servidor público que decía ellos, ¿no? Es real porque está vigente, porque mientras no haya una acción que le determine que sea un acto administrativo que carezca de, tenga vicios de legalidad, mientras eso no ocurra, es un acto válido y tenemos que acatarlo porque es parte de lo que nos rige, y además el CNE tiene la facultad para emanar estos actos. Entonces, a mí me suena muy inverosímil un poco este tema del no sé qué piensas tú, Edwin, pero me suena un poco inverosímil el tema del derecho a la resistencia precisamente por lo mismo. O sea, tú, primero es bien etéreo este tema del derecho a la resistencia, y segundo, se te está resistiendo a un acto administrativo que es válido, o sea, hasta que no se declare lo contrario. Entonces, ahora, si me estás diciendo a mí que estás aplicando un acto administrativo que ya se declaró su invalidez o su inconstitucionalidad y aún así lo quieren seguir aplicando, ya esa es otra historia, pero no es el caso. Entonces, claro, ahí ese es un tema.
Okay. Claro, lo que pasa es que, y recuerdas que te comentaba cuando me pasaste este insumo, que tenía más material, ¿no? Uh-huh. Pero que ya lo que se cortó era más un casi que proselitismo, ¿no? Entonces era un discurso más político.
Y el hashtag, yo tomo mi foto al voto.
Yo tomo foto a mi voto.
Así es, sí. Y se está promocionando esto en Facebook.
O sea, a lo que voy es que, mira, yo diría que a veces no todos los abogados del país entendemos todas las normas y leyes. Primero, porque hay demasiadas ramas, hay demasiadas materias. Y segundo, porque el sistema a veces, cada vez yo creo que se revuelve más consigo mismo. Entonces yo lo que creo es que hay ciertos actores políticos que lo que hacen es generar ciertos discursos basados en un artículo puntual, a veces descontextualizado, a veces yo creo que hasta sin mala fe. Ya. Pero pasa. Una vez le escuchaba a alguien, ponme a dos abogados en una sala y vas a tener cuatro opiniones distintas.
Cinco inclusive.
¿Ya? Acuérdate cuando había todo este tema de la licencia, tiene que pedir licencia, no tiene que pedir licencia, y todos te dan argumentos legales, y todos te citan normas y artículos. Es difícil. Ahora, por ejemplo, el tema del derecho a la resistencia, le pediría al abogado Andrade que me dé cinco ejemplos donde se haya aplicado. ¿En qué contexto se aplicó? Porque es que, a ver, nuestra Constitución, a mí me recuerda un poco a veces como leer a Borges por poesía, porque es muy lírica, es muy bonita, pero aplícala, aplica todo lo que dice la Constitución. Ya. Entonces, es bastante.
Tenía una tía que decía, hermoso, decía así. ¿Y cómo está? Hermoso, riquísimo. O sea, todo era un superlativo. Ahora, una pregunta más para ver qué es lo que opinan ustedes. Digo, ok, ya. Va a la regla.
Yo estoy un poco sorprendida porque somos dos abogados aquí y pareciera que tuviésemos el mismo criterio, y eso ya me está asustando.
Y como me asusta a mí también, le voy a preguntar entonces a cualquiera de los dos, a Angie o a... Pero yo escuché en una entrevista estos días de la consejera Nájera, me parece que es la que se abstuvo, y dijo una cosa extraña, decía, les convocaron a Tamaño y compañía, fueron allá a recibir órdenes. Yo me abstuve. Ya, por un lado, pero por otro lado, todavía no han dado el reglamento. ¿Cómo vas a implementar esto? van a imprimir, les decía yo hace un momento, 300, digamos que por mes hay 300 personas, van a imprimir 300 boletas, porque creo que se habla de que los, quien va, escuchamos lo que dijo Diana Tomain y luego sí, comentamos sí. esto.
Vamos al siguiente insumo, por favor.
Ingeniera, efectivamente hubo estas denuncias de que grupos criminales ejercían presión en votantes para que ellos pudieran determinar de alguna manera, o más bien sufragaran de alguna manera, pero ¿se pudo comprobar alguna de estas denuncias? ¿Se pudo constatar algo de lo que se mencionó, pues ocurrió en la primera vuelta electoral?
Mire, esta es una especie de vacuna para extorsionar a la gente por una preferencia electoral o para comprar los votos. Hemos visto, lamentablemente, en la ciudadanía que está siendo amedrentada, que está siendo amenazada en su vida, en su integridad física y en las vacunas que se ha visto para los negocios, para supuestamente brindar seguridad. No se presentan denuncias porque en el mismo momento que lo realizan están exponiendo su vida y la de su familia. Es muy complicado tener esas evidencias, pero los informes de autoridad competente que están encargados de garantizar la seguridad de los ecuatorianos dan fe de aquello de acuerdo a sus investigaciones, y para nosotros esto es un instrumento válido para poder responder con responsabilidad para que estas elecciones sean legítimas, sean libres y sean seguras. Y quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a la ciudadanía, para decirles a los ecuatorianos, que es totalmente falso que está prohibido llegar al centro de votación con el celular, esto está prohibido. La gente puede utilizar su celular en todo momento, excepto cuando se acerca a la mesa de votación y entrega su cédula hasta poner su voto en la urna. No puede tomar su foto. Solo eso, que le toma no más de 2 a 3 minutos, es cuando no puede utilizar su celular. También es totalmente falso que el Consejo Nacional Electoral ha prohibido tomar la foto de las actas de resultado, que son de conocimiento público y que tienen derecho los delegados debidamente acreditados por las organizaciones políticas de recibir esta acta de conocimiento público. Una vez que se publica eso, cualquiera puede tomar la foto para transmitir hacia sus organizaciones políticas para que hagan el control respectivo. Incluso en el momento de el escrutinio, cuando los miembros de las juntas receptoras del voto empiezan a contar las papeletas, a clasificar, los delegados pueden tomar fotos, pueden transmitir en vivo, todo está permitido.
¿Quién va a tener a cargo el vigilar, el controlar que se cumpla esta medida?
Sí, los responsables de controlar que esto no suceda son los miembros de las juntas receptoras del voto. Todos tienen que estar atentos. Es muy fácil identificar cuando una persona utiliza su teléfono para tomar la foto en el momento que está sufragando. Ellos tienen toda la responsabilidad de vigilar, y en el caso de que se infringe o se comete esta infracción electoral, ellos entregarán una boleta que el ciudadano debe recibir, y luego seguirá el debido proceso ante el Tribunal Contencioso Electoral.
A ese punto quería llegar. Mando saludos a mi compañera de trabajo, Shiti Rivadeneira. Ella vocacionalmente casi es un cliente fijo, un activo fijo del CNE. Creo que esta es su cuarta elección. Yo estoy ahora tercer, ya lo he comentado en otros programas, soy tercer vocal suplente de mesa de votación. Algunos amigos míos han tenido la fortuna de no ir. No digo que no sean patriotas como yo y como la Shiti, pero les quiero comentar que entonces Shiti me decía,
patria, hijo del destino, del viento.
Hijo del demonio también.
Pero, sí, lo mismo me decía mi abuela.
Pero ella me decía, Javi, se roban las papeletas de votación enfrente tuyo. Enfrente tuyo se van robando las papeletas de votación. ¿Tú crees que esa gente, Edwin?
No, pero espera, Diana, es muy fácil determinar que alguien está tomando foto en el biombo.
Y otra cosa, habla de boletas. O sea, habla de una boleta. ¿Será una boleta de infracción, de tránsito? ¿De qué será? ¿Cómo será?
¿Y si yo no recibo la boleta?
Y van a tener 300 boletas. Digamos, eso les decía. Digamos que una mesa electoral tiene 300 electores. Vas a meter 300 boletas ahí porque digamos que todos los 300 también infringen.
Podrían. Y te deberías infringir. Estar preparado para la, claro, contingencia.
Porque puede, estadísticamente es casi imposible, pero puede ser. Es una probabilidad. Baja, pero puede ser. No sé
si, o sea, si tienes, si eres suficientemente previsible, tendrías que hacer 300 boletas.
Tendrías que hacer.
Lo otro es que aprovecho, Javi, ¿A ustedes los prepararon para esto en la capacitación de la primera vuelta? ¿Hay una capacitación para la segunda vuelta?
No hay. No creo que está contemplada. No me han, porque además tienen que... La ley dice... ahí sí la ley dice que tienen que avisarte que va a haber la capacitación. Y si no vas a la capacitación, también te multan. Y la multa es alta. Bueno, creo que son como $50. Que para un sueldo bajo no es...
No es despreciable, no es cualquier cosa.
Son tal vez el alimento de una persona por 2 semanas, una semana, no sé, digamos una semana, ya. Pero no ese es el punto en lo que quiero llegar. Lo que quiero decirles es, bueno, entonces, ¿dónde está esa capacitación que tienes que dar a las juntas receptoras del voto? O sea, son varios elementos. Y le escuchaba entonces a Nájera que decía, bueno, yo no les voy a dar más señales, pero yo estoy esperando que se sigan equivocando, decía ella en una entrevista, porque eso les va a saltar en la cara. Por cierto, este Consejo Nacional Electoral está prorrogado en las funciones, igual que el Defensor del Pueblo, igual que la Fiscal. Ahora en abril se va, pero no hay
visos. Pero no, ella se va a prorrogar ahora porque no hay concurso, no hay nada todavía.
No hay, y además quien había tenía que llamar a las ternas, digamos, o elegir a las ternas son la gente del Consejo de Participación Ciudadano, que ha tenido tantos ires y venires que... Son misiones imposibles. Tal vez en el cuando termine el gobierno de, no sé, pues de unos 5 años después, veamos.
2029, a ver si llega Tópica, a ver si...
a ver quién llega. O sea, el CPSS yo creo que es la cima de la democracia en este país. O ese era su objetivo inicial, ¿no? Que se quite la política de las autoridades de control, como antes era en el Congreso. El
Congreso es el que designaba al Contralor, por ejemplo.
Contralor, fiscal, procurador. Claro. Ahora recordar que de estos chats de Verduga, que si se ponen interesantes, de verdad, puede que lo analicemos en otro programa.
Ya les vamos a soltar una cosita que pasó por ahí, ya les diremos.
Pero
más adelante.
Pero... ahí mencionaban de un superintendente. O sea, de esas cosas se encarga el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero no han hecho... La mitad del trabajo que han hecho, al menos en los últimos 4 años, es pelearse entre ellos. Entre ellos, entre miembros del Consejo, quitarse presidencia, quitarse vocalías. Tenemos ahora gente fugada. Recordar el caso del cura Tuárez.
Cometer tonterías, porque son lo que han venido haciendo son tontería tras tontería. Entonces, bueno, en fin...
Se han peleado.
Desacato de la Corte Constitucional que les ha costado la destitución.
Se han peleado el descrédito con la Asamblea. Y es muy difícil llegar a pelearte un descrédito con el legislativo de este país. Pero bueno, quiero aprovechar, si me permitas, ya que hablamos de elecciones, que van a ser en 3 semanas y media. En 3 semanas y media, y volveré a viajar a mi querido.
Milagro.
Mi querido Cali y Pequeño Milagro, mandarle saludo a 2 amigos. Que nos están viendo en vivo. Una es una amiga, Ana Villegas, la abogada Ana Villegas, colega del pregrado, y el otro es un amigo desde el colegio, el ingeniero Ronnie López, que me escribió por interno.
Y sí, hay que mandarle un saludito a Ana, que nos mandó su mensajito por el chat en directo, así que gracias por comentar ahí.
Creo que vamos a cambiar el horario más bien.
pero bueno, eso eran unos saludos, porque nada, como te digo, vuelvo a viajar ahora por las elecciones. Espero que deje de inundarse Milagro, porque bueno, Milagro, el río.
Y recuerdan que el presidente dijo que va a suspender las elecciones, que habría que condonar o no multar a las personas que no puedan sufragar porque se inunda su recinto. Digo, estás desalentando el voto. No sé cómo hacer estas lecturas de todo esto, de la cantidad de tonterías que ha dicho Novoa.
La cantidad de cosas que se dicen en el Ecuador al día, es imposible poder analizarlo todo. Es inversamente
proporcional a su Producto Interno Bruto. Eso es verdad. Oye, Edwin, a ver, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos, porque tenemos un tema final, que es el de los chalecos antibalas, que el ejército, bueno, que hay un conflicto entre el ejército, Lodofredo y la Policía Nacional. Pero ya volvemos en breve.
Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio H alta definición a través del sistema de codificación AAC Plus. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Son las 3 de la tarde, 37 minutos. También quiero enviar un saludo a Cristina Rojas, que nos envió una captura de pantalla. Anda viendo el video también. Me decías que te han mandado una picture de alguien que está viendo el programa con su perrito.
Sí, sí, aprovechando los saludos, me escribió también mi tía política y me envió un video que está viendo junto con su perrita Era. Les mando un saludo a ambos, a Diana y a Era. También aprovechando. Recordar que...
vamos a poner esa foto al próximo programa, entonces.
Y que de cara al futuro, en Flaxo Radio se está trabajando para poder tener una línea para interactuar con nuestros...
Hemos gestionado altos cargos militares en la Flax. No, mentira. Altos cargos gerenciales. Porque sí, no, creemos que es importante esta... Otro tipo de interacción. No todos tienen cuenta de YouTube para compartir, aunque está abierto el chat para que lo comparta cualquiera, aunque no tengas cuenta de YouTube. Pero entiendo que también hay gente que no lo ve en directo y puede verlo después y puede dejarnos también sus comentarios por ahí. Veamos cómo va. Tal vez mayo sea un día, un mes alegre para nosotros aquí en la radio y tengamos algún incentivo por ahí de estos de los que tú nos mencionas. Oye, ¿tú qué has propuesto este tema? Hay una empresa que fue contratada para proveer de chalecos antibalas a los policías y luego los policías dicen no cumplieron a su tiempo. Si nosotros no cumplimos a nuestro tiempo porque no nos pagaron cuando debían pagarnos, son declarados entonces proveedores no idóneos.
Incumplidos.
Sí. Entonces... en fin, hay un lío ahí. Explícame un poco qué pasó entonces con nuestros chalecos antibalas. Luego te cuento algo que pasó, que es de la vida real, para que veas lo importante que es un chaleco antibalas.
Sí, bueno, este tema de los chalecos en el Ministerio de Defensa, porque ahora en las últimas semanas también salió un tema de chalecos en el municipio de Guayaquil. Pero bueno, este tema en el Ministerio de Defensa comienza... es cierto que yo había visto publicaciones en redes sociales, principalmente en X, de por ejemplo la asambleísta Ana Galarza, que insinuaba que se había pedido información, tampoco lo hacía, creo que la comisión a la que ella pertenece no le permite. Tú me comentabas que habías escuchado también un comentario al respecto en Radio Pichincha meses atrás, pero finalmente esto como que, digamos, revienta con una nota de La Posta, y digo que revienta con La Posta porque es a esa publicación de La Posta a la que responde el ministro y a la que responde el ministerio, y que termina incluso viendo una suerte de prueba en vivo de lo que de la calidad de los chalecos. Porque, a ver, ¿qué es lo importante? Para empezar, entender que el Ministerio de Defensa hizo un contrato que rondaba los 34 millones de dólares. O sea, no estamos hablando, si hace un momento $50 nos parecía nada despreciable, imagínate un contrato de 34 millones de dólares. El tema con el contrato es que era para chalecos antibalas, cascos y ciertas otras pequeñas, digamos, implementos que usan los uniformados. En La Posta se comentó que les habían filtrado a ellos desde adentro de las Fuerzas Armadas un informe técnico realizado por un experto de dentro de las Fuerzas Armadas, donde señalaba que, no recuerdo ahorita el tema de las categorías, pero haciendo una similitud tal vez con los niveles inglés, ¿no? O sea, tú sabes que el más alto es cuando tú tienes el C2, que es el más profesional. Y digamos que en ese rango tenían que ubicarse los chalecos que se había comprado, así señalaba el contrato, y al final les han entregado unos chalecos que pueden llegar a ser a lo mucho un B1, ¿ya? Y esto es importante porque mientras tengan mayor fuerza o resistencia a los chalecos, se precautela mejor la vida del... ¿ya? Y recordar que los militares están principalmente enfrentándose, si no... su sentido de existir es para defender la patria frente a ejércitos extranjeros, o se los ha usado aquí a nivel interno o nacional con los GDOs. Y recordar que los GDOs, pues cada vez que se hallan alguno, se encuentran fusiles, o sea, son municiones de grueso calibre. Entonces realmente se necesita que los chalecos que posean o que porten los uniformados sean de la mejor calidad y de la mayor resistencia. Y esto es importante, tú me contabas en la previa una historia personal como para dinamizar o poder, tal vez que las personas en casa que nos escuchan y nos ven puedan entender la importancia del chaleco.
Año 2007, 2010, 2006, me encuentro con un amigo, no voy a decir el nombre de mi amigo, él es del grupo de operaciones especiales del GOE. Es un tipo alto, fornido, atlético. Me contaba que la policía hizo un operativo para justamente ver qué pasaba con una denuncia de una banda que estaba rondando, que tenía su guarida. Entonces, Policía Nacional Alto. Primero sueltan una bomba de humo. Él sube por el patio, se lanza. El primero que se lanza y le dan dos balazos en el frente. ¡Papa! Dice, yo solo sentí unos fuertes impactos en mi pecho. Y lo siguiente que fui es en contra del tipo que me disparó. Mi pie encima de su cuello. Y por ahí hubo cruce de balas. Uno de los delincuentes murió porque ya cuando agreden a un policía ya vos solo respondes. Ya. Entonces ellos iban solo a capturar y los delincuentes respondieron con balas. Me dice Javi, tenía un dolor terrible de pecho cuando me saqué la chompa, el chaleco antibalas y me vi desnudo. Tenía unos morados en el pecho. Es que tenía coágulos de sangre aquí. O sea, se veía la punta, las puntas. O sea, digo, la pregunta que yo te hago es, ¿qué hubiera pasado si a mi amigo le dijeras ahora que estos chalecos no son, como dijiste tú, un C1, sino son B1 o son A1? Yo no sé. Digamos que el A es el mejor ya, pero son unos C1. Entonces te dicen, esto es lo que hay. Te pones en la disyuntiva, hermano. O sea, digo, yo sé que es un insumo que te da la policía, el cuerpo del ejército, yo no sé. Pero al final está tu vida en riesgo. O sea, digo, ante cualquier duda deberían hacerse las pruebas de rigor. Y la otra pregunta es, bueno, eso del lado humano, del policía que está de lado, que te dije a mi amigo, no lo tendría si le hubieran dado, si no hubiera estado con el chaleco. Con
un chaleco que valga.
Con un chaleco de que lo ocupan el grupo de operaciones especiales de la policía, que no es el mismo chaleco que usa el policía que está dando tránsito, que está en un operativo de... No, no es el mismo, es otro. Porque esas son élites de la policía. Y voy al otro tema. ¿Quién debe supervisar que se cumplan las cosas técnicas de ahí? Has dicho tú que los policías, que los militares han filtrado un video donde se ve que los chalecos son perforados y que no soportan los impactos de bala. Eso yo vi en un video que eso yo sí vi en cambio. Estas pruebas que hacían y estos chalecos no cumplían, según lo que decía en este video, no cumplen las pruebas de fuego. Las pruebas de fuego. Te decía, ¿será entonces que la Contraloría es el último órgano que...? Porque la Contraloría fue llamada recién a la Asamblea Nacional para que libere la información. Y de pronto hay una acción de protección, o digamos, dijeron la Contraloría, ya no podemos decir nada sobre esto porque la Fiscalía, otra vez, la fiscal que ya mismo está prorrogada, va a estar prorrogada en funciones seguramente 2 o 3 años, o el periodo que dure el presidente que no sé, veamos cómo va pasando eso. Entonces, pero en todo caso, digamos, se obró con sagacidad. O sea, digo, ya la Asamblea Nacional estaba pidiendo información, no quisieron que se vuelva un escándalo político, y entonces Fiscalía, que a veces tiene pies de plomo o va en retro, en vez de ir en sexta, en alta velocidad, va de retro, seguramente tardará o durará el juicio de los muertos, de los justos, el tema de los chalecos, ¿no? Digo, por ahí... ¿Quién tiene la obligación de chequear que estos cumplan las especificaciones técnicas? Y por otro lado, que no estén sobrevalorados, que tengan el precio justo.
Claro, a ver, en el tema de los costos, ahí es donde Contraloría tiene que actuar. Digamos que intentó actuar de oficio, pero como que le dieron un tate quieto al Contralor. Y porque, a ver, nuevamente, esto en teoría, este Contralor electo, así como la fiscal electa, son apolíticos, ¿no? Es uno de los requisitos para el concurso en el CPSCS. Pero todos sabemos que terminan respondiendo al poder. Esto no es nuevo con Noboa. Esto viene pasando. Las autoridades de control vienen respondiéndole al poder los últimos 200 años de República. ¿Ya? Pero bueno, entonces el Contralor intentó y bueno, Fiscalía, digamos que de alguna forma lo saboteó. La Fiscalía que se conoce públicamente es un poco más servicial al Ejecutivo, también porque, bueno, se ha hablado que de la otra corriente política hay una listita negra donde la fiscal está, entonces, complicado. Lo que yo te decía, por ejemplo, ayer en una conversación que teníamos fuera del programa, todos buscan eso en sus intereses. Hay que ver qué pasa. Yo no creo que personalmente, por los intereses del gobierno, a Lofredo le vaya a pasar nada hasta las elecciones. Después de la segunda vuelta habrá que ver, porque Han habido varias entregas periodísticas al respecto de parte de La Posta, también luego de otros medios. De momento no hay ningún indicio considerable de un tema de dinero hacia Alfredo. No. De momento, ¿no? Cada vez pueden encontrar, eso también deberá ser el trabajo que haga la fiscalía, pero sí hay mucha sospecha, ¿no? Porque Alfredo se pone a defender a la empresa. Ya, porque cuando sacan este tema de que era un contratista incumplido, Alfredo técnicamente responsabiliza a la policía. No creo que sea bueno, si tienes tantos convenios entre Fuerzas Armadas y Policías, estar atacando, ¿no? O sea, porque es un periodista el que dice, oye, es un contratista incumplido de la policía. Y Alfredo, es que es culpa de la policía. El ministerio no pagó a tiempo. Lo otro interesante es que Alfredo dice, yo no sabía que era un contratista incumplido. Porque es cierto, es después de la firma del contrato que se... digamos, se sostiene en firme la declaratoria como contratista incumplido a High Defense Solution, pero previo a eso ya se lo había declarado. Lo que pasa es que la empresa lo impugna, y mientras se resuelve esta impugnación es que se firma el contrato con el Ministerio de Defensa. Otra cosa que hacía ruido es que High Defense Solution no es una empresa del Ecuador, es una empresa de Estados Unidos, pero tiene, digamos, una suerte de filial en el país, ¿ya? Constituyeron una pequeña acá con la cual, digamos, es su representante.
¿Qué será? ¿Como una sucursal extranjera, puede ser?
Es una figura media particular, pero lo llamativo de esto es que en esta empresa de Ecuador, la representante legal es una veterinaria. Entonces, o sea, una persona de profesión en el CNCI registrada como médico veterinaria. Entonces, yo, por ejemplo, soy abogado y me gusta hacer cosas de otros ámbitos, pero no sé si estoy capacitado para ser representante legal y firmar un contrato de 34 millones con el gobierno en algo como defensa. O sea, es como lo que yo te digo, tal vez de economía de derecho estoy cerca, pero yo no firmaría un contrato con Petroecuador porque no sé nada de petróleo. Entonces, es otra de las cosas que hacía ruido. Lo interesante es que Alfredo, para demostrar que Alfredo no mentía, hizo una prueba donde Alfredo corroboró que Alfredo decía la verdad. Sí.
Alfredo fiscalizándose a Alfredo, probándose a Alfredo,
¿no? Es como lo que te decía de lo del CNE. El gobierno dice hay extorsión, entonces las Fuerzas Armadas, cuya cabeza es el gobierno, el presidente, y la policía, cuyo jefe es el presidente, dicen que el presidente tiene la razón. Entonces son...
¿Ya? No hay dudas. O sea,
pero bueno, tiene la razón. Para ir terminando, vamos a poner este pequeño, el último insumo, el número 11, que era sobre este tema de los chats de Verduga, que dependerá cómo evolucione, se lo podrá comentar después, pero ahora teníamos algo cómico.
Y ya la gente tiene que saber qué carajo hace una superintendencia de bancos. Es un tema muy para debate de la Flaxo, ¿ya? Esto a la gente no le trae, si es que el chat no dice, allá te mando el maletín, cuando nos vemos con las cariñosas, hay algo de droga de por medio, no tiene nada de esos elementos rosa guadalupanos que necesita una novela de fiscalía para hacer un efecto, tener un efecto.
Nueva jerga, ¿no? Elementos guadalupanos. Y nos mencionaron por ahí, digo, no me siento aludido porque a mí tampoco me interesa mucho el tema de los chats de Verduga, pero digo, es una de las tantas bombas de humo que lanza el gobierno, digo. También yo creo que el timing ha sido un poco falloso, no le ha funcionado tan bien. Digo, este tema del derrame petrolero ha opacado totalmente. Si querían que tenga un efecto de golpe ahorita, no lo logró. Y tal vez otra cosa que ha saltado este domingo, este fin de semana, fue el tema de del ecuadólar. Dos candidatas asambleístas dijeron que deberíamos ir por una dolarización a la ecuatoriana. Y ahí hay un bombazo, un balazo en los pies a los mismos de la RC5.
Te comento algo breve ahí. Ya son asambleístas. Bueno, Paola Cabeza fue reelecta, la otra candidata creo que ni siquiera fue presentada.
Gisela Garzón.
Creo que ella no fue presentada como candidata en esta de nuevo. Pero no, te lo comento puntualmente porque, claro, esto ha traído cierta inconformidad en el correísmo. Y, por ejemplo, la misma Luisa González, en una entrevista con el medio de Guayaquil, era la Contra, creo que era.
Sí, creo con Fernando Ampuero, creo
sí.
que es él.
Uh-huh. Luisa también dice, creo que son asambleístas, ¿no? O sea que tú y yo no podamos saber quiénes son el...
creo que son.
Es algo pasable, ¿no? Pero que la líder del partido, la presidenta, oficialmente, ya dijo que ese es su trabajo.
Que le pagan para eso.
Que no sepa quién es asambleísta, quién no, pero sí, ha generado mucha molestia. Es algo que por ahí movió un poquito en, creo que se llama Polymarket. Yo te contaba algo, hay un lugar para apostar. ¿Quién va a ganar?
Eso me parece muy loco, que alguien pueda apostar por tema político. Como si fuera una carrera de perros, no sé, de galgos. ¿Y qué decía esta encuesta, Edwin?
No es una encuesta. Ese es el tema.
Polymarket es una apuesta.
Es una apuesta.
Sí, es una casa de apuestas, digámoslo así.
Mira, por ejemplo...
¿Y tú has visto eso, Angie? Pero has escuchado.
Para el próximo programa les tengo
una capturita, sí.
Una dinámica incluso, porque tú lo puedes ver por semana, por mes. Mira, si tú por ejemplo ves un partido de fútbol, a día de hoy, un Barcelona de Ecuador versus Barcelona de España. Ah. El de España va a tener.
Lleva a buscar la de Barcelona. ¿Tú eres barcelonista o melexista?
Barcelonista.
Ya, búscate
la que. La cuestión es que tú vas a ver que el Barcelona España va a tener su ganancia.
Probabilidad de ganar 99%.
Ya. Y entonces su ganancia va a ser ínfima. Porque ya. Pero digamos que a los 10 minutos el Barcelona Ecuador va ganando 2-0 y el Barcelona España tiene 2 jugadores menos. Entonces. Cambian,
se equilibra un poco.
Bajan las probabilidades, te pagan más si la apuestas al Barcelona España porque ahora tiene todo en contra. Entonces, hago esta comparación con el tema de que.
Esa es, me gusta. Pero esa es la de España. Me hubiera gustado que hagas el ejercicio con Barcelona y Melega. ¿Alguna nota así?
No, tengo dos, España, tres. Tengo un par de amigas coquetas que luego se ofenden.
Me gusta.
Pero bueno, entonces la cuestión es que. Desde el 8 de marzo, 7-8 de marzo, Luisa ya pasó arriba, tiene más probabilidades de ganar según Polymarket, también según lo que la gente apuesta. Y desde el domingo para acá, por primera vez Novoa volvió a quitarle, llegó a 51. Entonces terminó haciendo más ruido realmente esto, un poco improvisado, un poco azaroso, en vez de lo prefabricado.
Un poco metida de pata de la misma RC, ¿no? O sea,
sí, al final del día. Y la gente la ha llamado. Ojo. Yo vi parte de la entrevista, sí la tengo ahí pendiente de ver. Hubo un poco, no diría de malicia, pero sí de astucia del otro entrevistado, que era alguien, digamos, contraria a la posición política del correísmo, porque le corta palabras, le da un malentendido. Pero es que por eso también un político tiene que saber ir a hablar. ¿Cuántas veces le pudieron hacer eso a Correa? Creo que ni una. Una, dos, a lo mucho. O sea, porque Correa era un político que sabía llevarte un debate, una entrevista. Sí. Acá... Y tras encima, por ejemplo, Maluk decía, Omar Maluk, ingeniero mecánico del SPOL y fundador de la carrera de economía del SPOL, fue candidato a la asamblea por Reto, en esa alianza Reto, decía, el problema es que hablaron de cosas que no conocen. Y claro, a Maluk puede que, tal vez en mi visión esté equivocado, pero va a ser difícil al que domina poderlo confundir o hacerlo ver como que dijo algo que no dijo, algo que sí le pasó a las asambleístas.
Ya. Bueno, yo doy por terminada esta sesión interesantísima. Me encanta el jingle de Barcelona.
Antes que nada, los comentarios de la gente que están ahí en el chat. No, no les olvide a la gente.
Ah, están dejando los comentarios. Vamos a leer estos últimos. A ver, dice... tenemos a... Bear Geff. No sé si es Oso Geff. Saludos a mi sobrino muy inteligente. Vea esa maravilla. Que el PhD de la Flaxo lo espera. Ve, ese es un buen deseo. Que hagas el PhD aquí en la misma Flaxo. Sería chévere. Y enviamos entonces un saludo a Ana y a Diana y a Bear, que nos han escrito. También a Cristina Rojas, que nos dejó ahí un comentario por interno también. ¿Tenías alguien más que te dejó un comentario ahí en tu chat?
Sí, por interno le escribí fue al ingeniero Edison López, de allá de mi querido Milagro.
Bueno, por cierto, voto aquí en la ciudad de Quito, así es que no tengo que movilizarme hasta la hermosa ciudad de Cuenca. Nos despedimos de esta edición número 23 Gracias a todas las personas que nos escucharon. Gracias a Angie Mora, que nos ha colaborado hoy día en la sesión técnica. Y nos despedimos. Yo soy Javier Macas de Anderica y también estuvo con nosotros Edwin Narváez. Hasta la próxima. Chau, chau.
De tu belleza, miles de batallas que libraste con honor te han convertido en amor.